José Antonio Martín Otín.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
Y la hora de Andrea Peláez, que se ha encargado de organizar todo esto con mano maestra, y de José Colchero, que está en el control, y de José Luis García, que está de vacaciones, y de David Gistau, el último socio, al que añadimos en la última de las ediciones también de este programa, que en realidad tiene por buen nombre Prohibido hablar de fútbol. Un día nuestro amigo Eduardo Ródenas, que silbaba siempre esta canción, Tiempo de Tormenta, nos la prestó en la versión de Carmen Cavallaro. No se confundan, es un señor. Y sí, habitualmente está aquí José Luis García, que es la otra parte inicial. Decimos que en el último momento también se ha incorporado a Vigistao, pero a los dos, ganadas sus vacaciones, les hemos dejado este tiempo del primero de los programas que se hacen, este Prohibido Hablar de Fútbol, cuando no hay jornada en la Liga Española. Y hablamos de otras cosas. Bien, le dije a Andrea, ¿qué hacemos? Andrea tiene la teoría, que comparto, de que cualquier persona del mundo tiene una entrevista. Más si, como en este programa, es una charla. Decidimos entonces que lo mejor era ir a esos objetos experimentales en los que se convierte cada verano un becario. Dos becarios. Y decidió Andrea, que los conoce, coger a los más listos. Y está Elena. ¿Qué tal, Elena?
Hola, ¿qué tal?
Los primeros 25 minutos son suyos. ¿Te parece que Andrea ha elegido bien?
Bueno, yo espero pasar un buen rato. Yo creo que sí.
¿Tú sabes quién es José Luis García?
Claro.
Sí, sabes, ¿verdad? Es del Atleti, como tú.
Sí. ¿A muerte?
Pues aquí está prohibido hablar de fútbol, que lo sepas.
Bueno.
Es el último comentario que hacemos de esto. ¿Es dura la vida del becario?
Es dura, pero tiene sus partes buenas. Yo, la verdad, que he aprendido muchísimo. Esa es la mejor parte de ser becario, aprender y estar rodeado de profesionales, ¿no? He tenido una gran oportunidad estos dos meses, estar aquí. He estado al lado de dos grandes profesionales como Antonio Raiz y Fernando de Aro, de los que, bueno, me he empapado todo lo que he podido. Y bueno, también tiene sus partes negativas, ¿no? Porque se acaba, esto se acaba, llega a su fin y con tristeza, pero bueno.
A ver, tienes la posibilidad de hacer una charleta políticamente correcta y decir que todo ha sido fenomenal, o decir la verdad, quizá pasar a la posteridad y que te valga para que esta cadena u otras digan: te voy a hacer un contrato, porque tenemos un talento que además es capaz de decir lo que siente. No ha podido ser todo fenomenal. ¿Cuántos cafés has ido a buscar?
Pues si te soy sincera,
no,
uno.
¿Uno? ¿Quién fue?
Uno solo, y fue una compañera. Y porque la pobre no daba más de sí y estaba, bueno, había madrugado un montón, y me dijo: por favor, ¿me puedes? Y le dije: por supuesto. Además, una persona con la que me he llevado muy bien, sin ningún problema. Lo de los cafés, yo creo que es un poco, en mi caso ha sido un poco tópico, no he tenido...
¿No?
No.
¿Te han dejado hacer cosas que te apetecía hacer?
Muchas cosas.
¿Por ejemplo?
Bueno, he hecho bastante directo, he tenido la posibilidad de salir a la calle, entrevistar. He hecho de todo, la verdad, como una más aquí.
1972. Claro, a ti te faltaba, ¿cuánto tiempo te faltaba para nacer?
Pues yo nací en el 93.
93,
sí,
21
tengo
años.
23 años tengo.
O sea, eras,
hace...
Del año en que estamos hablando es pre-21 años tu nacimiento,
sí.
Elena, bien. Sin embargo, es el año de la mejor cosecha musical para el medio ritmo en la historia de España. ¿A ti te gusta Serrat?
Me encanta Serrat.
Ah, sí, te gusta, ¿eh?
Me gusta Serrat.
Sí, dentro del trabajo que Andrea realizó en tu prospección íntima, buceando en ti, contactó con gente muy cercana, muy próxima, y supo que te encantaba Serrat. Ese año nace la mejor canción, seguramente, de lo que se llamó folk rock español, que es una definición un poco postiza, porque en realidad es seguramente la mejor canción que se ha hecho en España en el último medio siglo. Esta canción se hizo en la Costa Brava, estaba concentrado, es accidental, no es hablar de fútbol, el Fútbol Club Barcelona, él estaba con ellos, iba a correr, de hecho, con el equipo, del que es fanático, y quizá por eso también le salió tan redonda esta canción.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
¿El micrófono te pesaba?
Al principio sí.
¿Angustia mucho eso? ¿Da miedo?
Tenía muchas ganas, pero también miedo. Entonces, llegar aquí el primer día y que te pongan a hacer un directo, pues...
¿El primer día?
El primer día.
¿Te tiraron a la piscina así sin salvavidas? ¿Quién fue?
Javi, un compañero de informativos.
Cuéntanos cómo fue eso.
Bueno, a mí me tocó el primer fin de semana estar de noche. Entonces, entrar a las 11 de la noche, salir a las 8:30 de la mañana, cuando yo, claro, no había madrugado apenas. Y no dormí nada, me vine sin dormir toda la noche. Y cuando me dijeron, bueno, vas a entrar en directo en el boletín de las 2, en el boletín de las 3, pues me asusté. Pero al final salió bien.
No trastabillaste.
No.
En casa estaban todos escuchándote, ¿no?
Por supuesto. Estuvieron hasta las 5 de la mañana.
¿Y lo has grabado para siempre?
Sí, lo tengo grabado.
¿Sí? ¿Te lo escuchas de cuando en cuando?
Sí, me gusta escucharme.
¿Ah, sí? ¿Te gusta?
Sí, aunque me suene raro.
Fíjate qué suerte. A mí me parece horroroso. Creo que hay otra canción preparada. José tiene por ahí algo dispuesto del año 1972. Lo que él quiera. A ver qué suena. Fíjate, John Lennon. Qué historia, ¿eh? Hace poquito se cumplía el 50 aniversario del último concierto de los Beatles, juntos. ¿Tú crees que esto puede ser? ¿Que puedes imaginar y que un día sea realidad todo lo que pide en la canción John Lennon?
Ojalá. Complicado, pero...
Complicado, ¿no?
Sí.
Y después de haber ido por la calle, haber recibido tanto no, un poco más complicado todavía. Bueno. ¿Qué explicación das a que haya un zumbao que te esté esperando a la puerta de tu casa, que dude entre un autógrafo o pegarte 3 tiros y se decida por lo segundo? ¿Cómo se puede entender eso?
Yo creo que no tiene ninguna explicación. Y menos si es un fan o un... Desgraciadamente, hace poco una chica estadounidense, una cantante estadounidense, también le pasó lo mismo. Un fan la pegó 3 tiros y yo es algo que no me puedo... No se puede entender, ¿no?
Que la pasión te supere tanto que termines intentando matar al objeto de la pasión. No se te ha pasado a ti por la cabeza nunca, ¿no? Acabar con tu objeto de pasión.
Para nada, creo que soy una persona cuerda.
Sí, aunque sea darle un par de collejas, tampoco.
No. Un par de besos, a lo mejor sí.
Sí, para castigar.
No.
Tres cosas. Bueno, compañera, se está acabando tu tiempo. De esta tarde, pero se abre un tiempo enorme para lo que te viene ahora. ¿Qué va a ser? Después de haber acabado las prácticas aquí, ¿qué te dice el futuro?
El futuro, de momento...
No, pero no me digas qué te gustaría, sino mañana, cuando te levantes, lunes, ya no tengas que venir a la radio, ¿qué vas a hacer?
Al principio estaré un poco deprimida, pero tengo que hacer el proyecto, tengo que terminarlo, presentarlo, seguir preparándome, sobre todo, buscar mientras tanto algo, si puede ser de esto, encantada. Y bueno, luego estudiar un máster, me gustaría dedicarme a la radio, por supuesto. O si no, la comunicación política me llama también la atención, pero formándome, sobre todo.
Elena ha estado un par de meses en la radio y hay muchos jóvenes, tú a lo mejor nos estás escuchando ahora mismo, estás viniendo en el coche o corriendo por cualquier parque de España con unos cascos y oyendo lo que te ha contado alguien que llegó hace dos meses a una casa del centro de Madrid donde hay mucha gente con micrófonos, ganas de trabajar, más jóvenes, más viejos, en la misma ilusión de comunicar. Ella se empapó de eso y mañana seguramente no tendrá el día más bonito de su vida porque ya no cogerá ese caminillo para venir a la radio. Es que se abre otro muy importante, que es el de la pelea constante, cotidiana, como tantos tú que nos estás escuchando en cualquier lugar de España conoces bien. Ánimo, pues. Queríamos hacerte un homenaje hoy, lo hemos hecho.
Muchas gracias.
Venga.
Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2, todo el fútbol, una línea móvil de regalo y ahora dos meses gratis de cine, series y el mejor deporte. Cámbiate a Movistar y aprovecha esta oportunidad en tu tienda. Movistar, elige todo.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Va atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Petón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
José Antonio Martín Otín.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía.
Todas las canciones que están sonando son de 1972. Esta había aparecido en el Festival de San Remo, un tipo de la joven guardia de Brasil, que eran los abanderados del rock juvenil, Roberto Carlos, la hizo con su amigo Erasmo Carlos, y fue un exitazo total, aunque nunca se grabó en portugués, solo en italiano y en español, por eso tiene una traducción tan rara, El gato que está triste y azul. Ningún gato está azul, salvo en la poesía de Federico García Lorca y en las canciones de Roberto Carlos. No sé si nuestro amigo lo sabía.
No lo sabía, no tenía ni idea.
¿Cómo te llamas tú?
Fernando Delis.
¿Qué te parece? También te ha elegido Andrea. ¿Por qué te ha elegido Andrea?
Pues no lo sé, sería bueno preguntárselo a ella, pero vamos, le he debido caer en gracia, supongo.
¿Sí?
Sí, debe ser.
Es uno de los mejores momentos de tu vida, por lo tanto.
Puede ser.
Que te haya elegido.
Sin ninguna duda.
Sí, sí, sí.
Una lágrima hay.
¿Sabes por qué no he querido que estuvieras con Elena en la entrevista?
Creo que para que no supiese que me ibas a preguntar.
Claro que sí.
Creo.
¿Eso te lo ha dicho Andrea o
no,
has deducido?
Lo he deducido, la verdad.
También
sí,
te
sí,
podías
sí.
dedicar a la criminología, ¿no? Y ser detective o algo.
Era mi segunda opción.
¿Sí?
No, pero...
Ah,
pero
has quedado bien diciéndolo.
Sí, ¿verdad?
Tú tienes, aparte de ese espíritu deductivo, la fortuna de que te hayan dado el micrófono para hacer alguna entrevista durante este tiempo.
Alguna...
No, di la verdad.
sinceramente,
sí.
¿Una entrevista personal?
Sí.
No.
Esto se ha acabado. Gracias, Roberto Carlos. Roberto Carlos se va por el fondo tranquilamente. ¿Sabes que Roberto Carlos está, tiene una mutilación?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Le falta la pierna izquierda, el tercio inferior. Tuvo un accidente de pequeño, jugaba de portero con la pata chula, el hombre.
No lo sabía.
Y en un alarde, un año que le fue muy bien, este tiene, es el Frank Sinatra de la música iberoamericana, uh-huh. Se forró la pata en oro. Dijo, ahora me voy a tirar la página. Hizo
porque,
eso.
Porque podía.
Porque podía, porque claro podía. Que sí, claro que sí. Pero también tuvo, y eso es peor, una fobia uh-huh. que le impedía... No podía soportarlo, chocar a las 5 a la gente, porque pensaba que se iba a contagiar de cualquier virus.
Fíjate que eso no es la primera vez que lo escucho. Esa, no sé por qué, pero me ha recordado que hay bastante gente que lo hace, sobre todo en Estados Unidos, creo que puede ser. Ese contagio, ese miedo que tienen al contagio y a todo, hay gente que lo lleva a niveles muy extremos. Y fíjate que no me ha parecido tan raro cuando me lo has dicho, ¿eh? Eso del contagio.
¿Y sabes cómo lo corregía? Yo tengo un amigo que se llama Doyi Sirena, uh-huh. que es el manager del cantante, de Roberto Carlos, que por cierto da nombre al futbolista. El futbolista se llama así por él.
Sí, de verdad.
Sí, te lo prometo.
Joder.
Y Roberto Carlos, ¿sabes cómo lo solucionaba?
¿Cómo hacía?
Era curioso, porque tú te acercabas a Roberto Carlos y, aunque no te conociera mucho, como era mi caso, no me conocía nada, el tío en vez de chocarte las 5 te da un abrazo.
Mucho más higiénico.
Claro.
Sí, completamente.
Sí, 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 sí. Hemos dicho que vamos a corregir un problema de los que se han dado. Me parece incompleta una práctica, la práctica con becarios en una entrevista. Así que a partir de ahora, Andrea, por favor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Vas a ser, y yo también, ¿eh? Y José Colchero se salva de milagro, entrevistada, y yo entrevistado por Fernando. ¿Tú conoces cosas de la vida de Andrea?
Bueno, alguna conozco, sí.
Pues venga, alguna... vamos a adentrarnos para que... Está chato, o sea que por el fondo acaba de llegar aquí como... El testigo
es mi ángel de la guarda, donde estoy yo siempre está...
Lo sabemos.
También le voy,
también lo sabemos, le pregunto a él. También le puedes preguntar.
Fantástico.
Empieza ya.
Venga, primera pregunta para Andrea. Primero de todo, Andrea, yo sé que tienes un pasado deportivo. Entonces te quiero preguntar por qué has acabado trabajando aquí y no con eso que tanto amabas, que era piragüismo.
Pues porque la vida del deportista está muy ligada a los resultados que consiga en su vida deportiva, y yo empecé con 13 añitos solo, tuve una época muy buena, pero luego se acabó. Y hubo un momento en el que yo estuve en la residencia Joaquín Blume de Madrid, tenía que conseguir unos resultados para poder renovar esa beca, no los conseguí, no me renovaron la beca y por lo tanto me quería quedar a estudiar en Madrid y dejé el piragüismo, tuve que elegir.
Tú sabes, Fernando, que ella te ha dicho la verdad... Uh-huh. Pero no toda la verdad. Tú has estudiado Ciencias de la Información.
Comunicación Audiovisual. Estoy en ello.
El 90%, ahora nos cuentas un poco más de eso, el 90% de la gente que hace periodismo uh-huh. lo hace para compensar su frustración. Es decir, todos los que se hacen periodistas deportivos es porque quisieran ser futbolistas uh-huh. y no pueden llegar a serlo. Y en el caso de Andrea, posiblemente también está sucediendo lo mismo. Es decir, sublima su deseo de ser una estrella para lo que estaba dotada, pero hay un momento en el que algo hace clic y ella dice por dentro, no voy a poder serlo. ¿Cómo lo compenso? ¿Qué es lo más parecido? ¿Cómo me puedo acercar a mi vocación? Que nos desmienta y desmiéntenos tú también.
A ver, yo que nos diga ella.
Yo estaba, seguía remando cuando estudié periodismo, pero yo quería estudiar periodismo y ser en concreto periodista deportivo porque... Yo quería, si algún día llegaba a retirarme, llegó antes de lo que pensaba, poder contar los éxitos de los deportistas y sobre todo de los piragüistas, porque ha sido el deporte de mi vida, desde el otro lado, y poder darle más voz a esos deportes pequeños, a los deportes minoritarios, pero no considero que fuera una frustración, porque yo aún remaba cuando empecé periodismo, pero sí que es verdad que quería seguir ligada al deporte de alguna manera y lo más parecido era el periodismo deportivo.
¿Y tú, Fernando?
Yo, respecto a lo que ha dicho ella, dices.
Y a lo que dejaba yo caer, que la mayor parte de la gente que estudia sí. Ciencias de la Información lo hace porque hay un momento en el que piensa que no va a poder ser el futbolista. De hecho, me pasó a mí. Lo que sucede es que yo crecí 11 centímetros en un año y aquel talento pequeñín pues con un cuerpo más adecuado me permitió ser profesional del fútbol, pero no conozco ningún otro caso.
Sí, no, yo la verdad que, bueno, ya te he dicho que yo estudio comunicación audiovisual, no periodismo.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo, es bastante parecido, no nos vamos a engañar, no es lo mismo, pero quizás yo no estoy estudiando esto por ello, pero porque estoy aquí en las prácticas de periodismo deportivo, porque creo que tienes algo de razón en eso de que hay una frustración de que no podemos ser lo que queremos, pero yo no creo que vaya tanto por esa frustración, sino por si no podemos serlo, podemos transmitir la emoción que nos hace sentir a nosotros. Entonces yo creo que queremos ser partícipes de eso y yo personalmente me siento muy bien transmitiendo la emoción que a mí me da ver esas cosas.
La vocación es el gobierno de nuestro destino. Y por eso mismo, lo que acabas de decir, lo que ha dicho Andrea, se corresponde. Incluso lo que yo he dejado caer, creo que también. Andrea, ¿cuántas veces has llorado viendo unos Juegos Olímpicos? Pero no de alegría.
¿No de alegría?
Sí, estar viendo a los remeros. Viendo cómo avanzan, cómo surcan, igual que lo hacías tú. Y has dicho, jo.
De tristeza ninguna, de alegría, tres.
¿Con quién?
Con el oro de Pekín de Saúl Cravioto y Perucho, con el oro de Marcus Cooper en estas Olimpiadas y con Carolina Marín.
Fernando, sigue preguntando.
A ti, te voy a preguntar.
Venga.
A ti ahora, fíjate.
Muy bien.
Es que tengo muchas ganas de preguntarte una cosa, que es, ya me has preguntado lo de las entrevistas, entonces te quiero preguntar yo a ti. ¿Qué sientes la primera vez que te dan un micrófono y te dicen vas a entrevistar a X persona? Y si te acuerdas de cuál fue tu primera entrevista.
Sí, me acuerdo perfectamente. Yo estaba en Huesca, yo iba a Zaragoza. Uh-huh. En realidad yo tenía un acuerdo con el Real Zaragoza. Y entonces se cruzó el Huesca, que estaba en segunda, y me ofrece prácticas en la radio. Y me voy. Decisión que, fíjate, Luis Costa, que era el entrenador en Zaragoza, yo creo que todavía me reprocha. Hace poco lo contaba en la tele de Aragón. Y entonces empiezo en la radio y lo primero que hice, recuerdo la primera vez que entré en micrófono fue a las 7 de la mañana, Félix Fernández Bizarra, que me tiró ahí como te tiran de pequeñito al agua para que
nadie
solo. Sí, sí. Y la primera entrevista fue a alguien tristemente fallecido que era un genio, un puñetero genio, Fernando. Se llamaba Pepe Escriche y era un chico de Huesca, bueno, en realidad entonces tendría Pepe 28 años o por ahí, había sido presidente de una peña recreativa, la Peña Zoiti, y entonces se había inventado un festival de cine para Huesca, el Festival de Films Cortos. Y cogieron en la radio y me dijeron, vete y entrevista a Pepe. Qué suerte tuve, Fernando, y cómo me gusta poder recordarlo ahora. Qué cordialidad, qué cariño, qué afecto, qué comprensión para aquel pedorro que llegaba con un magnetofón viejo. Y ojalá todos tuvieran la suerte que yo tuve con Pepe Escriche, que ya nos abandonó, murió muy joven. Y me queda muchísimo agradecimiento para él, pero especialmente por aquella entrada.
¿Y supiste disfrutarla, la entrevista?
Seguramente no, porque la primera, claro. Espero que esta la puedas disfrutar tú. Me tenía la angustia de el examen. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal?
Sí, lo tenemos todos.
Eso es terrible, ¿no? Pero tú lo estás haciendo bien.
Es que, a ver, no te voy a mentir. Mi primera entrevista como tal no es, y además esto es bastante más distendido. Yo he tenido la suerte en la universidad de poder entrevistar a gente como, por ejemplo, Fernando Romay.
Joder, qué tío otro. Es un campechano.
Sí, sí, la verdad. Ayudó muchísimo. ¿Cómo es él? Porque yo ahí, no te voy a mentir, ahí estaba muy, muy nervioso. Y no era consciente de lo que estaba haciendo, en ese sentido de que yo solo pensaba, estoy entrevistando a Fernando Romay, pero iba el nervio que tenía yo como que sobreponía la emoción. Y luego una vez que acabé, dije, lo he disfrutado. Lo he disfrutado, pero porque ayudó mucho a quien entrevisté y la actitud que tenía respecto a mí y todo eso hizo que lo disfrutase. Y yo creo que por eso me gusta hacer ese tipo de cosas.
¿Y tú, Andrea, qué le preguntarías a Chateau, por ejemplo?
Yo a Chateau, pues mira, sí. De hecho se lo estaba preguntando, que si él empezó en esto del periodismo por esa frustración que decías tú de querer ser futbolista.
Que diga la verdad.
No, la verdad es que no. Yo me acuerdo de...
Miente como un bellaco, te lo digo
no,
yo.
No,
¡hombre!
Yo, tú sabes, Petón, que yo siempre
eres un buen futbolista y que
siempre
y
te
que...
digo la verdad, venga. Aunque sea con palos,
venga,
jugando al fútbol. Desde los 10 años me acuerdo de estar con mi hermano y los dos soñar, pero con ganas, estar viendo los Juegos Olímpicos y querer ser periodista, pero como loco.
¿Más
como
que
loco.
Futbolista?
Muchísimo más que futbolista.
Sí, ¿eh? ¿Y tu hermano también? No me lo creo. Con lo bien que juega.
Es que el gemelo. No, mi hermano gemelo. Tengo el pequeño que tú conoces además, que juega muy bien al fútbol. Y yo quería ser periodista por delante de futbolista, sin duda.
¿Tú tienes un gemelo?
Sí, tengo uno gemelo.
¿Es verdad que os adoráis los gemelos?
Yo adoro a todos mis hermanos.
Sí, ya.
Bien, a él especialmente.
Políticamente correcto.
A él especialmente, por supuesto.
Especialmente. ¿Y es verdad que puedes llegar a sentir lo que está padeciendo él a kilómetros de distancia?
Eso es un poco leyenda urbana, como lo de que si se pone... Pues,
Kiko Matamoros me dijo que lo sintió con su hermano Coto cuando se llevaban bien.
Pues,
te lo prometo, ¿eh?
Yo con él, hombre, a tanto no llego, pero sí que es una química muy especial, como es normal. Hemos estado 20 años, ahora ya... Él
un poco está más, y 9 meses.
Él está en Sevilla y nosotros y yo aquí, pero aparte de pensar igual, comportarnos igual, hablar igual, es muy especial la relación, y siempre lo será, por supuesto.
A ver, venga, lo de siempre, venga, suéltate un poquillo. Ese momento con una chavalilla en la que... déjame cubrir el espacio, sí. Que...
No, porque físicamente no nos hemos clavado.
¿De verdad?
De verdad, yo soy un poquito un poquito más alto y, aunque parezca mentira, un poquito más gordo, porque yo ya soy delgado.
Sí, sí. El otro día
así que físicamente nos hemos clavado. Pero en la voz, te digo yo que si se pone aquí a hablar, te pones a hablar con él como si fuera Chato.
¿A vosotros os gusta Nino Bravo?
Siempre.
Todas. ¿Y a ti, Andrea?
Sí.
¿Y a ti, Fernando?
Bastante.
¿Sí? ¿Y si tuvieras que elegir una canción de Nino Bravo? Una. ¿O te lo elijo yo?
Te lo voy a dejar a ti, pero creo que te diría la mítica.
¿Sí?
Sí. Así que dale tú.
No se necesita más. Cuando dices la mítica, estás hablando 1972 de esto. Qué canción, ¿eh? Fijaos, la peña que nos acompaña hoy, empezando por José Colchero, que se ha puesto de pie en posición de saludo cuando ha empezado a sonar, van de los 20 a los 30 años. Y yo, unos cuantos siglos más. Pero... todos coincidimos en latir al lado de este tipo que se fue tan pronto, 26 años tenía, y lo grabó.
Y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir.
¿Podéis cantarla?
Un te quiero, una caricia y un adiós.
Yo eres esta, no puedo cantarla.
Qué bien. Un poco
Chato
más,
no,
Andrea.
Se atreve.
Un poco más, Andrea.
Para tan largo viaje.
Yo es que soy periodista, no cantando.
Qué cobarde.
Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más.
Hay un bar en Madrid que está en la calle Almirante, que se llama Tony, y hay un piano. Y alguna noche, cada dos meses, por ahí, podéis ver cómo avanza hacia el piano, cuando ha pasado una hora y lleva las dos cervezas ya, animado por ese mínimo vapor etílico y por una vocación que no le puede abandonar, un tipo elegante, de pelo blanco, que con paso firme se acerca hasta el micrófono, se perfila, lo coge y canta.
Lejos de aquí.
Si estáis ahí entonces en el Tony, tendréis el privilegio de escuchar en directo a Pepe Domingo Castaño.
Pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz.
Le puedes escuchar, antes de la ovación tremenda que le mete la gente, cantar cualquier canción. A mí me gustaría oírle alguna vez cantar Motivos.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas.
Fernando, había un tipo, Jan de la Vert, que era... Este era un cura.
Uh-huh.
Estamos hablando de la mitad larga del siglo pasado, 1955, por ahí, 54-55. Estaban en Argelia, momento de la revuelta, los pieds y tal, y a este le trinca el Frente Nacional de Liberación Argelina, y directamente estaba en los servicios de sanidad del ejército francés, además de ser cura, le llevan un paredón y se lo apiolan, ¡pum!, y le meten 5 tiros. Él, al cabo de las 2 horas, se levanta con unas cuantas heridas aún sanguinolentas, pero ya casi en costra, la sangre seca, intacto, indemne, excepto los agujeritos, pero sin ningún daño, nada, nada absolutamente. Y cuenta la experiencia que ha tenido, cómo ha ido, pues lo que se dice, ¿no?, en esa vida después de la muerte, que tiene libros incluso sobre el asunto. ¿Qué te parece que, la historia que nos cuenta Jan d'Arbert? ¿Y qué te parece a ti que hay al otro lado?
Pues, hombre, la historia me parece bastante bucólica, la verdad. Me parece, fuera de que sea real o no y de que...
Sí, sí, el tío lo ha escrito y hay exámenes médicos que acreditan el hecho del fusilamiento indemne.
Las 5 balas...
Sí, 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 es una historia tremenda.
Hombre, la historia, sí, como historia vende muchísimo, la verdad. Y ya si es cierta, pues imagínate, como cuando vas al cine y te pone al principio basada en hechos reales. Si es una película de miedo, ya dices, me planteo verla. Pero hombre, si me estás preguntando qué hay...
No,
después puedes, de la muerte...
Eso no lo sabemos ni tú ni yo,
eso
pero...
Eso no lo sabemos ni tú ni yo. ¿Qué creo yo? Algo. Sé que no... Lo que sé es que no hay nada. O sea, que no hay nada.
No sé si me explico.
No hay nada. No puede haberlo. No, es demasiado grande todo para que no haya nada. Valga la redundancia. ¿El qué? No lo sé. Y creo que nadie lo sabe. Igual tú. ¿Tienes alguna información?
No. Yo tengo una tendencia inexorable, muy unamuniana, a creer porque quiero creer. Pero vamos, no nos vamos a meter
El ser humano lo hace en su mayoría.
Sí. Sí, no sé en su mayoría, pero es saludable. Me parece a mí hacerlo. El otro día escuché a Herrera, que contaba que habían pillado una señal de radio emitida. ¿Lo oíste?
Lo oí, sí.
60.000 años luz.
Sí.
Pero es una señal de radio.
De radio.
O sea, alguien estaba emitiendo un programa como este y Fernando estaba diciendo, escúchame, Alfa Centaurícola, porque tienes que detectarme, yo te estoy mandando un mensaje. ¿Existe eso?
Muy grande eso, ¿eh?
Sí.
Muy grande.
Él entrevistaba a un científico, Herrera, y el científico le decía, sí, claro, seguro, pero vamos, con una rotundidad, pero si el universo llega a la infinitud, ¿cómo no va a haber vida en otro lado?
Yo creo exactamente lo mismo. O sea, ¿sí? Si en un sistema solar que tenemos de 9 planetas, ya hay uno que tiene vida, que sepamos, igual luego protozoos y cosas así en los demás, pero bueno, no sé de eso, así que tampoco me voy a meter en ese jardín.
¿No sí. lo dais en comunicación audiovisual?
No. Ese, o no estaba yo ese día en clase.
Ya, seguramente.
Que mira que es difícil, porque oye, yo religiosamente...
¿Sí?
Hombre,
bueno,
a ver.
Eso estás en la Cooper,
sí. Bueno, la cafetería tira de vez en cuando,
muy
pero
fácil,
bueno.
Lo digo.
Pero si de 9 planetas que hay aquí uno ya tiene, vamos a ver, hay millones. Es que hay miles de millones. Solamente por pura estadística, vamos a jugar con la estadística. Cuando dicen, este jugador mete el 95% de los penaltis que tira.
Prohibido hablar de fútbol, es el nombre de este programa.
Es que estaba hablando de fútbol sala.
No era lo mismo. Forastero, bien.
No fue lo mismo, pero hablando de pura estadística, yo creo que sí. Tengo muchas más razones para creer que sí que no. Simplemente por eso.
¿Qué crees que piensa Andrea?
Andrea también es que es muy metafísica en este aspecto. A mí me gustaría conocerlo, la verdad, su opinión.
Pues os tengo que decir que a mí este tema me da verdadero pánico pensarlo.
¿Pánico o vértigo?
Vértigo, más bien, sí. Esa es la palabra exacta. Me da vértigo. Pero yo, al contrario que Fernando, estoy más en el lado de pensar que no hay nada que más cerca de pensar que sí lo hay.
Que no hay gente al otro lado, que no hay nada.
Eso es, sí.
¿Sí? ¿Y eso?
Pues es que no tengo ninguna razón. Pero es que tampoco tengo razones para pensar que sí.
Bueno, es que los remeros, especialmente las remeras, tienen tendencia a nihilistas. Y por eso pasan esas cosas. Yo creo que es una pose, un estado para que nosotros vayamos
puro postureo,
al lado.
Puro postureo.
Le pasemos a la orden. No, tonta, que es verdad que hay cositas que nosotros te vamos a mostrar. 1972. Y viene un tío que es el único que yo sepa que le ha hecho canciones a los Beatles.
Le ha escrito canciones a los Beatles.
Sí, este, Harry Nilsson. Andrea, ¿te gusta esta canción?
Me parece preciosa. Cuando la he descargado para ponerla aquí en el programa, me he quedado escuchando.
¿La habías oído antes?
Por supuesto.
Miles
de
veces.
Me encanta.
Without you.
Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know.
Fernando, sobre la canción, ¿qué es lo que se te ocurre cuando escuchas esto?
Es que me parece espectacular. Me viene una imagen a la cabeza, que es... ¿has estado en Comillas alguna vez?
Sí, he estado, sí. Fíjate, este verano he estado dando una charleta con mi amigo Mario Crespo, que es un genio, uh-huh. en la casona de Tudanca, sobre Federico García Lorca, la generación del 27 y el fútbol, porque José María de Cosíe, uh-huh. que nacía allí, venía de allí... Y es donde, además de tener su casa solariega, tiene su enorme biblioteca, nos daba la mejor de las excusas. Y pasé por Comillas, qué preciosidad.
Exactamente. No sé si lo sabes, hay un acantilado muy bonito que se puede subir por escaleras y tal, que da mucho el viento y eso, y no hay nada más que eso, el acantilado. Es lo que me gusta, no está en el pueblo como tal, es solo el acantilado. Pues te coges una guitarra y te subes a ese acantilado a cantar esta canción, muy equiparable eso. A un videoclip de Guns N' Roses, no sé si sabes cuál es, November Rain, la canción te sonará.
Es que no hay nada como la gente rock dúrica para hacer baladas, ¿verdad?
Exactamente. La balada November Rain, que es Slash, el guitarrista, tocando en una iglesia con muchísimo viento, pues es equiparable a eso, en Comillas.
Andrea, has acertado, ¿eh? Qué sensibilidad, qué fondo tiene el personaje. ¿Tú has subido con la guitarra a cantar allí?
No, pero me hubiese gustado mucho, la verdad.
¿Saber tocar la guitarra o...?
No, sé tocar la guitarra.
Ah, pues entonces sabrás cantar esta canción.
Sabría. Sí,
pues un poquito, guitarra, un poquito.
Es que no me sé la letra.
Por el fondo...
Es el problema. Te la puedo tararear.
Venga, tararea a ver cómo sale.
Es que no escucho la letra. No. Pues bueno, me pones otra y yo te prometo, si me traes aquí una guitarra, cualquier día te toco la canción que quieras.
Esta canción, por eso el año es mítico, porque viene de la mano con otra de Boy Vinton, era una versión, Sealed with a Kiss, sellado con un beso también, que es impresionante, ya no la tenemos porque era demasiado, ya era romper el corazón de mucha gente a la vez. La versionó luego, no desafortunadamente, pero no con esta categoría, María Carey.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Uf. Hizo una versión, sí, lo digo así, dice, ah, no puede ser. Pues es de las cosas menos malas que ha hecho María Carey, pero claro... Comparado con este tío, que incluso tenía su versión en español. Without You, cuando pienso en el futuro veo todo tan oscuro, no sé por qué te dejé marchar. Andrea, ¿tú has subido con la guitarra a algún sitio a cantar una canción?
No, yo ni sé tocar la guitarra ni sé cantar.
No, cantas bastante bien.
Bueno, sé entonar, pero cantar no. No, no he querido hacerle la jugarreta a nadie de tener que escuchar.
¿Estabas en el coro de pequeña?
No.
¿Y por qué cantabas? ¿Tenías con tus amigas un conato de grupo?
Siempre
musical?
Me ha gustado cantar mucho. Yo de pequeña acompañaba a mi abuela a la iglesia y ella sí que pertenecía al coro de la iglesia de mi pueblo. Entonces a ella le encantaba escucharme cantar. Entonces yo de pequeña tengo miles de cintas en mi casa en Zamora, mías cantando en mi casa, en mi salón, y me encantaba. Y es algo que siempre me ha gustado, pero nunca he intentado mejorar mi entonación, ni mi voz, ni mi forma de cantar.
Documento inabarcable. ¿Podemos conseguir para la próxima edición de este programa una de esas cintas?
Bajo llave.
¿Sí?
Jamás, jamás.
No, ¿y si te lo suplico?
Ya verás, como esto nos estén escuchando mis compañeros de Tiempo de Juego, la que acabamos de armar.
Sí, porque te lo van a exigir, ¿no? Claro.
Que me van a venir...
Ya, Tiempo de Juego, qué curioso ese programa. Fernando, ¿tú has convivido con gente de Tiempo de Juego?
Yo he convivido, sí.
¿Quién es el más borde?
Andrea.
Bueno, sí, fuera de ella.
Ah, vale. Sabemos, pero... Ah, sí. Obviando la obviedad.
Sí. Te pido, por favor, una declaración formal. O sea, que lo pienses, sinceramente, que eso no es malo. Es decir, hay gente que es más arisca, más agria, más...
Yo creo, fíjate, y no es por no mojarme, porque me voy a mojar sin mojarme. No es borde, pero es muy profesional. Y dentro de esa profesionalidad...
Que casi es lo mismo, ¿no?
Eso es. Entonces, yo creo que Parra es un tío muy profesional, que se toma las cosas y su trabajo muy en serio, y que ahí entonces puedes darte a tú como becario que llevas aquí un mes, puedes verlo y decir... que tío más borde, pero luego, cuando llevas un mes más, que ya se te acaban las prácticas y no te da tiempo a quererle, dices, ah, pues mira, pues en realidad no, en realidad este tío es un crack.
Hasta que llegas a esa conclusión, digamos que el primer mes ha sido despreciativo, ¿no?
Un poquito, sí. Pero de siempre desde el cariño.
Sí, por supuesto. Sí. Y todo lo contrario, es de, ¿quién es adorable y te llevarías al salón de tu casa para ponerlo ahí como un peluche?
Hombre, obviando a Andrea también.
Sí, claro.
Para
sí,
lo
sí.
bueno y para lo malo,
ah,
como siempre.
Claro.
De acuerdo. Pues... fíjate que te digo, muy, muy simpático Pepe Domingo Castaño.
Sí.
De hecho, el día que nos conocimos, luego nos fuimos a tomar algo y tal.
¿Con él? ¿Al con Tony?
Aquí al lado. ¿Cómo se llama el bar este?
El de al lado.
El de al lado.
Oh, puede ser Andújar, puede
el
ser...
El Andújar, efectivamente, sí, sí, sí. El Andújar. Y yo de verdad que estaba sentado ahí, tomando algo con él y con unos becarios más, y yo no le daba crédito de qué estaba pasando en ese momento. Yo pensaba, me estoy tomando algo con Pepe Domingo Castaño, que yo estoy, tío, llevo escuchando en la radio desde que tengo uso de razón. Y sí, y era verdad, y como si nada, súper campechano, vaya, que luego lo piensas y dices, joder, es que es un gusto que sea así, o sea, que yo creo que él, ¿no? Pero son todos muy buenos, y sobre todo, es algo que me impresionó mucho, a esta gente que la conoce casi todo el mundo, que bueno, que son gente súper famosa y
sí, sí, lo mismo me pasa a mí cuando les veo.
Tú entiendes lo que digo,
sí,
¿no?
Sí.
Pues luego te ven y te tratan como uno más, que te puede parecer una tontería, pero así de primeras cuando tú les ves... dices, hola, pues yo a este tío les conozco y a este tío a mí no.
No, lo que tú has dicho es fenómeno, que te traten como uno más y no como uno menos.
Eso es.
Es algo bastante bueno, que ayuda, ¿eh? En los primeros momentos sobre todo. 1972 nos dio mucho, vamos a dejar que nos siga acompañando un poquito, porque hasta la fecha todo es un acierto.
Broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning.
Esta la has oído menos.
Esta no la he oído en mi vida, de hecho.
Jamás.
Creo que es la primera vez que la escucho.
Por la culpa del tío que la está cantando. Steve Adam Giorgio, Cat Stevens, un puñetero genio. Pero de repente le dio un tarantantán. Este se acercaba al pop, estaba ahí vacilando entre el folk, el rock, el pop. Pero era un talentazo. Con una capacidad para hacer canciones, para escribir. Extraordinaria. Bueno, o Caritas. En fin, si es que tiene 100 canciones interesantes. Mon Shadow. Pero de repente le dio un torzón, como se dice en mi tierra aragonesa. Una infección muy grave que le tuvo al otro lado, ¿no ves? Lo del cura fusilado. Y también tuvo una experiencia espiritual cuando volvió. Pues cada cual reacciona como quiere. O le induce su experiencia, se hizo místico y luego musulmán. Y de llamarse Cat Stevens, ese es su apelativo porque tenía ojos de gato, se lo pusieron en el cole, pasó a llamarse Yusuf Islam. Filosofía de vida era de un Islam pacífico, no eran tiempos tan tremendos relacionados con el Islam como estamos padeciendo últimamente y que él ha sufrido también. Pero tuvo un primer efecto devastador, y es que dejó de hacer canciones.
Eso te iba a preguntar ahora, que si siguió escribiendo y haciendo música.
Nada.
¿Cero?
Canciones para los fieles de cuando en cuando, pero acabó, mató a Cat Stevens.
Es que es muy duro eso. Es que yo a Cat Stevens le conozco. Esa canción no la conocía, a Cat Stevens sí que le conozco, porque bueno, mi madre, tengo la suerte de que sabe mucho de música y me lo ha transmitido y le gusta hacerlo. Pero no lo sabía, me parece un error, sinceramente, un error enorme. Que si tienes el talento así, no lo uses.
Estoy de acuerdo. Todo lo que mata a la belleza, muy bueno no puede ser, seguramente. Praise for the morning, praise for the spring. gustaría preguntarle a Andrea si le gusta esta canción o no.
No. Sí, esto tengo interés, fíjate, en saber si le gusta
¿Ah,
o
sí?
no. Sí, porque es más tranquilita, más tal...
¿Más como ella?
Sí, exactamente.
¿Tú crees que ella es Monica Broken?
No.
No.
Y no te entendió lo que has dicho, pero creo que no.
Sí.
Sí.
No, que sí es una balada...
Es un compendio.
Pero, sí.
Es una balada de Bon Jovi, que empieza muy lenta y sube para arriba.
Termina al final.
Exactamente.
Casi estrepitosamente.
Exactamente.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Estás acertado esta tarde. El entrenamiento de todo este... tiempo que Andrea te viene preparando, creo que ha funcionado. ¿Tú eres Morning Has Broken o eres Bon Jovi, Andrea?
Me ha gustado mucho la descripción de Fernando. Yo soy Bon Jovi.
Sí, estoy de acuerdo, sí, es verdad. Sí, sí, pero no vamos a poner Bon Jovi porque esto es patrimonio del 72. Se acaba tu tiempo de becario, ¿no?
Se acaba, o sea, sí, se acabó ya, exactamente. Se acabó hace unos días, sí.
Sí. ¿Y cómo lo estás llevando este tiempo sin?
Pues está siendo más difícil y más fácil de lo que yo creía. ¿Qué está acompañando bastante? Que, bueno, estoy de vacaciones. Y quieras que no, se sufre menos si estás descansando. Pero una vez que te has acostumbrado a venir aquí todos los días y a trabajar en algo que tú no consideras trabajo, sino placer, cuando te lo quitan no te gusta.
Que no se sepa mucho eso porque redunda al final el salario siempre.
Sí.
Sí, la patronal se aprovecha.
Bueno, entonces voy a decir que fue duro, que fue bastante
muy
duro y que tuve que trabajar bastante.
Muy
y a
duro.
Veces no lo pasé bien y que, bueno, en fin.
Muchas más horas de las que tú habías imaginado cada día, ¿no?
Pero muchas más, porque a ti de normal te dicen, yo, bueno, joder, 8 horas al día, no sé qué, tal. Yo estaba aquí 2 meses y creo que el día que hice 8 horas lo celebré.
¿Cuánto cobra un becario?
Poco. Son unos... ¿Quieres la cifra?
Sí, Montoro y yo.
200 euros al mes, más o menos.
200 euros, bueno, hago algo.
Algo es algo. No me voy a quejar, tengo 20 años. Tampoco,
sí,
vamos.
Baby.
Sí, totalmente. No, pero, oye, es una cifra... Yo, sinceramente, aprecio bastante que sean remuneradas las prácticas, pero que se enseñe lo que se ha enseñado.
Porque sí, claro. Sí,
yo,
sí.
Yo llegué aquí pensando que iba a llevar cafés. Pero como en tantos otros sitios.
Yo le he preguntado antes a Elena.
Ah, pues mira. Y
me ha dicho que llevó uno. ¿Tú cuántos has llevado?
Yo he llevado 3.
¿A quién?
A mí. Y a 2 compañeros míos que tenían bastante sed.
¿Becarios?
Becarios también.
Bueno.
Estamos juntos en esto.
Eso es, claro. No es tanto un café como una bebida espirituosa casi.
Algo que te... Joder, como te he dicho, estamos aquí muchas horas. Hay que, de alguna forma, activar el cuerpo. Oye, la cafeína es uno muy bueno. Así que fue un café que yo elegí llevar. O sea, que eso me ha gustado bastante, fíjate.
Y cuando, pasado este tiempo en el que termines añorando el viaje a por los cafés, de tanto como... pienses en lo que fue la radio. Ahí va, mira, eso que suena por ahí es mi teléfono. Déjamelo, que lo voy a colgar. No pienso decirle a José que borre esto, ¿sabes? Porque me gusta que de cuando en cuando sepa el personal que uno la caga. No se te ocurra nunca hacer esto en la radio. Llegar al... Esto solo puede hacer Paco González, que lo hace.
Ah, bueno.
Tiene un don para estar dirigiendo tiempo de juego al mismo tiempo que atiende llamadas de teléfono, WhatsApp sobre todo, que le dan mucha información, claro, pero que suena, yo lo escucho y sin embargo la radio no sale.
Por el micro.
¿Cómo lo puede hacer el tío?
Por el micro, fíjate, yo creo que...
Porque tiene un micro lateral, ¿no?
Ah, eso es, al ser unidireccional no entra.
Es frónico el micro de Paco, no todo el mundo lo tiene, micrófonos frónicos, es que eso, también para eso hay que se exige una jerarquía. Estaba empezando a preguntarte que cómo va a ser... ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo quisieras que fuera tu día mañana? Joder, eso tan fácil de qué quieres ser, qué te gustaría, qué crees que te puede haber ayudado también esto para...
Para el día de mañana en el ámbito laboral. Pues hombre, sinceramente creo que dedicarme a esto. Yo, sinceramente, cogí estas prácticas, las empecé y no tenía nada claro qué quería hacer de mayor, en absoluto. De hecho, ya te digo, estoy haciendo comunicación visual y estas son prácticas de periodismo. Pero bueno, y yo creo que estos 2 meses me han servido para darme cuenta de que... Aunque tenga que trabajar 14 horas al día, si es en esto, no me importa. Me importará. Si igual llevamos aquí 10 años y, oye, pues llega un punto en el que dices, madre mía.
Hay quien se ha quedado después de unas prácticas. Parece un milagro.
Pues sí. Sí. Tenemos un ejemplo, ¿no? Me parece a mí.
¿Qué pasa?
No. Dilo tú como
sí,
lo hiciste.
Sí, existe la luz al final del túnel.
¿Cómo lo hiciste?
Cuéntanos tu secreto.
Ya se lo dije a Fernando que bueno, yo soy un ejemplo gracias a quien tenga que ser. Yo, para mí... Es gracias a Paco González. Quedaré como una pelota, pero...
Él fue, ¿no?
Jamás,
sí, has quedado,
jamás se lo agradeceré lo suficiente.
Has quedado francamente horrible,
Estoy aquí por él, así que...
Sí, por él.
Por él.
Un día se fijó en ti y dijo... esta chica impetuosa.
Sorprendentemente.
Que viene.
Se fijó en mí. Y...
Bon Joviando. Puede
no
ser.
No podía quedarme al lado de nadie mejor, la verdad.
Oye, sí me gustaría saber, para que un día a lo mejor lo sienta Fernando, ¿qué es lo que te invadió cuando alguien te llamó y te dijo, oye, tenemos que comentarte algo? ¿Te gusta, Fernando, esa pregunta?
Me encanta.
Está grande, ¿eh?
Pues no, ni siquiera me llamó. Yo estaba aquí en la redacción y estaba en mis últimos días de becaria el verano pasado.
La lágrima preparada.
Y,
del adiós.
Y Paquito me llamó para decirme que qué hacía con mi vida, que si tenía pensado algo. Yo le dije que no, que yo acababa la beca y tenía que pensar en qué meterme. Y me dijo que no tenía que pensarlo, que tenía un huequecito ahí en tiempo de juego con ellos. Pues imagínate. Pues le pregunté 20 veces si era verdad lo que me estaba diciendo y a día de hoy, que va a hacer un año dentro de poco que estoy aquí en COPE, no me lo creo.
Ese día sí que lloraste.
Ese día lloré, por supuesto.
¿Te fuiste al baño a llorar de alegría?
No me fui al baño, salí
de golpe
fuera,
ahí.
Que me estaba fuera. Esperando un Parita. Amigo, compañero becario por aquella época también, y claro que lloré.
Lloré hasta yo. Claro. Pero, de cabeza, vamos.
¿Llorarías?
Yo creo que sí. Hombre, bueno, igual no, pero una lagrimita se me cae. O la fuerza, que queda muy bien.
Hombre, ¿tú sabes hacerlo? Eso da un éxito tremendo.
Puede ser. Me pones Titanic, Titanic no, pero Forrest Gump, yo creo que puedo forzártela, fíjate. Y con una oferta así también, vamos, yo creo que 100%. Es que es un sueño eso, realmente.
Llamaste a Zamora rápidamente, ¿no?
Por supuesto, a mi madre la primera.
Llorando también, la mujer.
Mi madre no se lo creía, mi madre me decía, bueno, hija, hasta que no te escuche por primera vez, no me lo voy a creer.
¿Queréis escuchar mi canción preferida?
Por supuesto.
Sí, esta es mi canción de todas las que existen, predilecta. Naturalmente, 1972, es un tipo curioso. La letra estrambótica, me parece, de la canción. Y a mí me conquistó por su melodía. De hecho, a él, Gilbert O'Sullivan, un irlandés pelirrojo, que fue actor, le llaman así, el rey de la melodía. Y la canción, su título, dice todo. Alone Again, Naturally. Otra vez solo.
Naturalmente.
Wait a little while from now. Any less sound. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. As well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what I wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down.
¿Esta la habías oído?
Tampoco. Pero tiene un estilo muy parecido, y no me mates al decirlo, a alguna canción de los Beatles.
Sí, yo creo que ahí hay una influencia general, ¿eh? No solamente con Gilbert O'Sullivan, sino con todos, y ya no solo los anglosajones, sino cualquiera, porque aquellos tipos fueron capaces de crear un fenómeno comparativo en todo el mundo. No solo a la hora de cantar, también a la hora de comportarse. Había futbolistas que se peinaban como ellos, la estrella del toro, una historia fantástica. Cuando salgas de aquí, busca en internet Gigi Meroni, verás qué historia. Y era un beat, de hecho no le dejaban jugar a la selección italiana porque llevaba el pelo como ellos.
Anda.
Sí, joder. Y no se lo cortó, iba con una gallina, el tío, al lugar de concentración donde estaba la selección, donde tendría que haber estado él si le hubiera cortado el pelo, y la llevaba atada a una correa, como si fuera un perro. Resulta que se concentraban en su propio pueblo, en el lago de Como, en el pueblo de Como. Y entonces se acercaba allí, se ponía cerca a los periodistas y cuando estaba al lado decía, todo el mundo está en desacuerdo con que Gigi Meroni, yo, no esté en la selección. Pregúntele a la gallina. La gallina hacía, cuando hacía aquí, kirki. Entonces, te decía, no ven cómo tiene razón.
Te peculiar.
Gigi Meroni.
Alone again.
te lo creas, Fernando. O sea, no vas a estar solo. Naturalmente que no. De hecho, para despedirte, Andrea, te quería hacer un regalo para que sepas qué es este programa. Ajá. Que algún día te grabarán para que dentro de mucho tiempo, cuando tú ya estés instalado en alguno de esos beatíficos despachos que estás llamado a ocupar, no, de dirección de emisoras y demás.
Despacho, ¿no? Yo prefiero estar sentado aquí delante de un micro.
Sí,
mucho mejor.
Pero al final, mira dónde está Paquito, ¿no? Entre el despacho y el micro.
Y el micro.
¿No? Las dos cosas hay que hacerlas y funciona la cosa bien. Te digo que te acordarás de este rato para el que te eligió Andrea. Nos lo hemos pasado bien contigo.
Yo igualmente, la verdad. Me lo esperaba de otra forma.
¿Por qué?
Porque si llegas a una entrevista sin saber cómo va a ser, te esperas cosas muy, muy malas. Muy malas.
¿Ah, sí?
Sí. En el sentido de que dices, no sé qué me van a decir, entonces el cuerpo humano siempre tiende a ponerse en lo peor. Pues, por supuesto, pensaba en cosas horribles. Y
un corsé de plomo, ¿no?
Exactamente.
Esto va a ser muy
esto
duro.
Esto va a ser fatal. Y de repente, pues oye, no lo ha sido. De hecho, me ha encantado.
Está bien. Habrá cualquier domingo de estos un parón del fútbol y volverá a este programa que tiene por buen nombre prohibido hablar de fútbol y al que por mal nombre alguien dio en llamar La Hora de Petón, que no nos gusta nada, pero para identificar y con el Estudio General de Medios parece que viene bien. Andrea Peláez es el ángel de este programa, estuvo al otro lado y esta vez también por dentro. Elena nos acompañó en el primer ratillo y luego Fernando después, y ya son inolvidables, han ocupado el lugar que tienen siempre José Luis García, mi socio del programa. ¿Qué te parece?
Ostras,
tú eres García hoy.
Mucho nivel, mucho nivel hoy aquí, madre mía.
Qué bien. Ostras. Y me gusta que te guste. Y David Gistao, que también se sienta en ese sitio. Estuvo José,
Don José,
después de este programa colchero. Prefiere el apellido, me parece bien. ¿Quieres decirlo tú? Está bien, ¿eh? Que de cuando en cuando el técnico tire de micro. A mí me gusta eso. Pero dice que todavía no está autorizado por Antonio Bravo, que es el capo cañoneri. Y todos vosotros, que como siempre, sois lo esencial. Tenemos una sintonía que un día, digo, nos regaló Eduardo Ródenas. Y se llama Tiempo de Tormenta. Con eso, hasta la próxima.